why does my heart feel so bad? Why does my soul?
Pues el pasado viernes el Ayuntamiento de Laredo acogió la celebración de una comisión de Hacienda y Patrimonio en la que la concejala, la responsable de este área, Mari Carmen García Quijada, explicó a los grupos de la oposición pues los resultados en concreto, lo que es la liquidación del presupuesto de 2019 y también los resultados de la subida del impuesto de bienes inmuebles, del IBI, del año para este año, o la propuesta del equipo de gobierno. Intuyo que es así. Mari Carmen, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Y te hemos pedido hoy que nos acompañes porque, claro, explicarlo en una nota de prensa no es lo mismo que explicarlo de viva voz y contarlo. Lo primero, pues la liquidación del presupuesto 2019 que no se aprobó. Bueno, pues esto que es un trámite lógicamente oficial, un trámite necesario, y te rogamos que nos lo argumentes, nos lo expliques, por favor.
Sí, es un trámite totalmente necesario para cerrar el presupuesto del ejercicio anterior. Entonces hay que hacerlo todos los años y bueno, se hace siempre dentro del primer trimestre del año siguiente. Las cuentas pues son las que hay. Hemos vuelto a tener un remanente tesorería de unos 225.000 euros en el año 2019. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos gastado 225.000 euros menos de los que hemos ingresado, para que nos entienda todo el mundo. Y además estos 225.000 euros van a sumarse a todas las cantidades que se iban acumulando durante todos los años pasados, hasta 18 millones de euros. Uh-huh. Que es lo sorprendente, es una buena noticia porque somos muy ahorradores, pero con toda la cantidad de cosas que tenemos que hacer en este municipio, decir que somos muy buenos ahorradores sería hacer muy mala política, ¿eh? Y esto es lo que hay que explicar. ¿Por qué si tenemos 18 millones de euros, tenemos las calles como las tenemos, tenemos la cantidad de proyectos que tenemos y que queremos hacer y no los podemos hacer, la cantidad de personal que hay que contratar y no se puede hacer, para hacer todo lo que este pueblo necesita? Bueno, pues en primer lugar es porque hay una ley de estabilidad presupuestaria, que no se nos olvida a nadie, que se puso en marcha cuando gobernaba el Partido Popular y además se llama popularmente Ley Montoro, que hace que por la crisis económica que se dio por una burbuja inmobiliaria y la mayoría de los, había muchísimos ayuntamientos que estaban viviendo, para que nos entendamos todos, por encima de sus posibilidades, porque estaba construyendo mucho y en realidad los ingresos no eran continuos de todos los años, sino eran por licencias urbanísticas, pues llegó un momento que cuando acabó aquella burbuja y explotó, pues se acabó todos esos ingresos que tenían estos ayuntamientos y esos ayuntamientos entraron en déficit. Y entonces, en principio, el origen con buen criterio era, bueno, pues vamos a controlar esto, pero nos metieron a todos en el mismo saco, a los municipios que habían tenido esa burbuja inmobiliaria y habían ingresado porque habían podido construir, y también a los que, por desgracia, no podíamos haber construido porque teníamos un plan general que, como encima, tenemos anulado a día de hoy todavía. Con lo cual, salimos seriamente perjudicados, ¿eh? Con lo cual, esa ley, que todavía está en vigor y es lo que esperamos de este nuevo gobierno que tenemos en España, que se aprueben por fin unos presupuestos generales y que la ley de acompañamiento de esos presupuestos haga que los ayuntamientos, que tenemos nuestras cuentas saneadas, que cumplimos todo, el techo de gasto, el superávit, tener absolutamente todo saneado, nos dejen utilizar el dinero que tenemos ahorrado para toda la cantidad de inversiones y proyectos que hay que hacer en nuestro municipio. Esa es la primera parte. De esos 18 millones, no todos no se pueden utilizar, solamente hay 11 que no se pueden utilizar. Los otros 6.600.000 los podemos utilizar porque ya tienen, digamos, un proyecto adjudicado. Pero lamentablemente esa es la parte positiva. ¿Cuál es la negativa? Que de esos 6.600.000, 3.300.000 están ahí reservados para hacer frente al derribo parcial del apart hotel tenis por una sentencia firme, una sentencia judicial que obliga al ayuntamiento de manera subsidiaria, que quiere decir que adelante el dinero para poder llevar a cabo esa sentencia judicial. Algo que ningún vecino de este municipio quisiera que se llevase a cabo, pero es una sentencia judicial firme, por lo tanto lo mandan los jueces. Es de manera subsidiaria, pero el ayuntamiento tiene que adelantar ese dinero. El resto, pues tenemos ahí las obras de la piscina, San Antonio, Tenemos también el antiguo ayuntamiento, que tenemos un dinero para instalaciones deportivas, o sea que tenemos ahí 3.300.000 euros para ir ejecutando proyectos durante este año 2020. Y el resto, pues tendremos que esperar. Tendremos que esperar y que sea...
El resto dice los 11 millones restantes.
Los 11 millones tendremos que esperar, que sea verdad que si no todo, por lo menos en parte, como anunciaron el 10 de febrero cuando hubo una reunión de la Federación de Municipios con los ministerios implicados, que sí que hay la voluntad del gobierno central de llevar a cabo un estudio y un análisis y una modificación de la financiación local a la vez que la autonómica. Porque si no, pues seguiremos sufriendo esta ingrata e injusta ley que desde luego al Ayuntamiento de Laredo no le tenía que haber tocado nunca.
Que ya no, ya me has avanzado antes que no os van a soltar los 11 millones, van a soltar un porcentaje mínimo además de esa cantidad.
Sí, de lo que se ha hablado en esa reunión que ha habido a primeros de febrero de la Federación de Municipios es que el gobierno tiene intención de liberar 5.000 millones y si yo no recuerdo mal en septiembre se habló que entre todos los ayuntamientos que contemplamos y que tenemos superávit tenemos 40.000 millones, o sea que irían a liberar el 25% de la cantidad. Pero bueno, si se va abriendo y se van pudiendo utilizar y se van haciendo proyectos, también da tiempo a planificar y organizar. Esperemos que esto no se quede solamente en el papel, que el papel lo aguanta todo, sino que de verdad tengamos esa modificación en la ley de acompañamiento de los presupuestos y sea un hecho. Parece ser que anda el primer paso con la aprobación del techo de gasto.
¿Se podría incorporar al presupuesto de este 20 o ya se quedaría para el 21?
Depende de lo que diga el decreto. Siempre hay que esperar a lo que diga el decreto.
Vale, pues esperaremos, ¿no? A que de verdad haya una aprobación de presupuestos, aprobación del decreto, etcétera, etcétera. Esperaremos y luego ya lo explicaremos. Porque alguien... La ciudadanía no entiende por qué, si ha habido un superávit de 270.644 euros en el presupuesto del 2019 que no se han gastado, ¿por qué no se pueden coger y ponerlos en aceras o en no sé, directamente, ya, venga, hacerlo? Es que las cosas en las casas, en las viviendas van así, en nuestros domicilios, en nuestros hogares, pero en la administración pública no.
Pues no va así tampoco. De esos, tenemos que decir también que la ley lo que nos permite es utilizar la cantidad menor entre el superávit del año anterior o el remanente acumulado, evidentemente. Evidentemente, entre 11 millones y 225.000, porque aunque son 276.000, luego hay que hacer un reajuste ahí en las cuentas y en realidad sería 225.000 euros. Lo que nos deja gastar la ley de estabilidad presupuestaria son los 225.000. ¿En qué se utilizan esos 225.000 de superávit? Pues en primer lugar, en pagar la deuda extrapresupuestaria. ¿Qué es eso? Pues facturas que han llegado en enero y que corresponden al ejercicio 2019 y que por distintos motivos no se habían presentado antes del 31 de diciembre del 2019. En segundo lugar, ¿para qué dice la ley que lo podemos usar? Yeah. Para amortizar deuda. En nuestro caso, el Ayuntamiento de Laredo, ya explicamos en un pleno que ahora mismo amortizar deuda no tiene sentido porque tenemos unos intereses muy bajitos y no supone ningún beneficio para nuestro ayuntamiento. Y el tercero es para hacer inversiones financieramente sostenibles, que este es otro apartado también en el que hay que hablar y mucho largo y tendido porque... Inversión financieramente sostenible ahora mismo para el Ministerio de Hacienda son proyectos que se hagan que luego no tengan ni gasto de mantenimiento ni de personal, con lo cual está muy limitado también el gasto y para determinadas áreas muy determinadas. Con lo cual, pues ahora mismo de esos 225.000 euros tendríamos comprometidos más o menos de lo que quedó sin cerrar en el año 2019 unos 160.000, quedarían 100 y pico mil euros, que si vemos alguna obra financieramente sostenible y nos lo permiten al no querer amortizar deuda, pues los utilizaríamos. Eso sería.
Esta liquidación del presupuesto, creo recordar que va a pleno ordinario, ¿no? Tiene que ser aprobada o por lo menos comprometida en pleno.
La liquidación del presupuesto se informa en pleno, se aprueba por decreto o por junta de gobierno. Entonces, lo que sí que nosotros entendíamos que es una cosa tan importante, es un documento tan importante que antes de llevarla a un pleno habría que comunicárselo en comisión informativa al resto de la corporación porque entendemos que es un documento importante también en el ayuntamiento que debe conocer toda la corporación. Y en el siguiente pleno pues irá simplemente a dar cuenta. No lleva trámite de aprobación. No se aprueba por decretazo, sino es un decreto porque así lo dice la ley de régimen de administración local y de bases.
El IBI.
El IBI.
que... A ver,
otra sorpresa.
Aprobasteis un presupuesto en noviembre, si no me equivoco, donde no estaba recogido este porcentaje final del IBI y ahora sí lo habéis podido cerrar.
Vamos a ver. En el IBI, cuando vamos a ponernos en situación, en noviembre cuando llevamos el presupuesto, lo que dijimos es que nosotros íbamos a recaudar la misma cantidad de IBI que en años anteriores, porque nuestra intención era... congelar el recibo, como se viene haciendo todos los años, aunque todo el mundo hable de bajar los impuestos, porque viendo que no se puede utilizar el dinero que tenemos de superávit, yo siempre lo he explicado. Si bajamos los ingresos de IBI, que es el impuesto que más recauda en este ayuntamiento, tenemos que bajar el mismo nivel de gastos. Y lo expliqué en el presupuesto y lo explicaré las veces que sean necesarios. Nuestro presupuesto está tan constreñido ya con las obligaciones adquiridas de gastos de personal, gastos corrientes, que tenemos muy poco margen de maniobra para bajar gastos. Entonces, hasta que no nos dejen utilizar el superávit, pues tampoco hay poco margen de maniobra para bajar impuestos. Dicho esto, la otra sorpresa que nos hemos encontrado es nosotros congelar el IBI. Era la intención del equipo de gobierno, igual que se ha hecho por lo menos los 4 años que yo he estado en la oposición, así se ha hecho y así lo hemos acordado todos. ¿Por qué este año no hemos podido congelar el IBI y sí mantener el tipo impositivo, que es lo que es lo que vamos a hacer, y por eso no hay que llevarlo a pleno y no se hace por decretazo, sino porque lo dice el informe de intervención, que cuando no se va a cambiar las características de la tasa, se prorrogan y ya está, no hay decretazos, no, simplemente sigue como el año anterior? Pues porque nos hemos encontrado que nos han anulado el plan general del 2015. Y esto tiene unas consecuencias muy graves también para la recaudación del IBI. Más de 1.000 referencias catastrales, más de 1.000 fincas pasan de tener un IBI urbano, que es más de importe, a tener un IBI rústico. Si lo dejamos con los recibos congelados del IBI urbano, nos encontrábamos que teníamos una recaudación de más de 200.000 euros menos de ingresos por IBI. Con lo cual, se hacía muy difícil el poder ejecutar el presupuesto aprobado en el 2020. Entonces, lo que hemos decidido es dejar el tipo impositivo como estaba, que aún así vamos a recaudar 20.000 euros menos de IBI. Pero no es lo mismo recortar 20.000 euros de gastos que 200.000. También quiero dejar claro que lo que se sube es el 3%, que es lo que marca Hacienda también, porque nos ha tocado también otra vez este año al Ayuntamiento de Laredo la valorización de nuestro IBI y la revisión, y estamos dentro de los ayuntamientos que le tocaría subir el 3% el IBI. Vamos a subir justo ese 3% y decir también a los laredanos que el recibo medio de IBI de este municipio, el medio, es de unos 330 euros. Por ejemplo, una persona que en el año 2019 ha pagado 337 euros en su recibo de IBI, este año va a pagar 345. Que aunque yo sé que todo el mundo sabe calcular el 3%, a veces cuando se habla de subidas la gente se puede alarmar y puede pensar que son subidas más grandes. Pero no, esas son las subidas para intentar mantener el nivel de ingresos. Esa es la explicación de por qué el IBI en este ayuntamiento va a subir el 3% este año.
Es una decisión vuestra que asumís, ¿no? Y bueno, pues tendrá sus críticas. La oposición, pues me imagino que también tenga su opinión y ofrezca también sus impresiones. Pero bueno, es algo que preferís ese gasto, no sé, o esa impopularidad a tener 200.000 euros menos de ingreso, ¿no? Que...
Sobre todo porque lo otro es hacer populismo irresponsable. Si estamos trabajando con un presupuesto realista, lo que no puedes hacer es saltarte a la torera. Si es una cosa que no se puede controlar, pues, pero en una cosa que tú sabes cómo se puede controlar y argumentando y explicando, yo creo que todos los vecinos explicándole las cosas, evidentemente a todos nos gustan que nos rebajen los impuestos, y cuantos menos paguemos mejor, y cuanto más hagamos con menos impuestos mejor. Pero si queremos mantener el nivel de ingresos, y yo sigo insistiendo que el mayor problema que tiene este ayuntamiento ahora mismo es esa ley tan injusta que nos dejó el Partido Popular y que este ayuntamiento no tenía que haber sufrido nunca, porque jamás ha tenido las cuentas en déficit con ningún gobierno, no con por los que estamos ahora, sino con ningún gobierno.
Yo desde los tiempos de Fernando Portero recuerdo que el ayuntamiento de Laredo, requiere un alto IBI, porque he citado a Portero, porque él reclamaba, iba a Madrid y decía, es que los pueblos turísticos no podemos sostener unas infraestructuras tan grandes, y Laredo es el claro ejemplo, ¿no? Que con 11.000 habitantes, cuando aquello eran 13.000 o 14.000, hoy en día con 11.000 habitantes, con un censo de 11.000 habitantes, los ingresos per cápita pues son muy reducidos, y mantenemos pues un parque de inmobiliario de más de 15.000 viviendas, ¿no? Entonces es el IBI lo que le da esos ingresos extra a un ayuntamiento como el de Laredo, y por eso Laredo tiene un IBI tan elevado, o bastante más elevado que cualquiera de los municipios de nuestro entorno, ¿no? Así se explicaba un poquito esta movida del IBI, ¿no? ¿Y por qué en Laredo es tan caro? Porque los apartamentos de la playa pues nos ayudan a recaudar para poder sostener tantas calles, ¿no? Tantos kilómetros de calle, ¿no?
Eso es.
Esa era la explicación que él la daba, con la que él justificaba. Yo desde entonces me di cuenta de que el IBI en Laredo, pues bueno, que no nos viene tan mal a los laredanos que sea tan alto, a pesar de que también lo pagamos.
Sí, desde luego, es que Laredo tiene esa estructura, es un pueblo que tiene que dar un servicio para un número, un servicio de ciudad, sí. Realmente es un servicio de ciudad, pero con un padrón de pueblo, uh-huh. De pueblo. Entonces, la única manera y el impuesto donde se puede recaudar más es en el IBI, porque es el único que no se requiere empadronamiento. Uh-huh. Entonces, es así, la realidad del Laredo es así, pero yo sigo insistiendo que en el momento que se libere ese superávit, yo creo que sería el momento de hablar un poco de reducción del IBI y de otros impuestos del municipio. Pero hasta entonces, sigo insistiendo, es hacer populismo irresponsable y demagogia, porque yo entiendo que siempre cuando tú haces una propuesta tienes que explicarla muy bien, y entendemos que a nadie le gusta que le suban los impuestos, a nadie.
Bueno, la nota de prensa la concluíais el viernes destacando el cumplimiento, el compromiso de los laredanos a la hora de contribuir, ¿no? Que apenas nos escaqueamos, y eso también es de agradecer, ¿no? Por la administración, digo.
Pues es que yo creo que es un dato importante, porque precisamente no son los políticos, ni siquiera los servicios técnicos, que la verdad que el programa de gestión de recaudación parece que funciona estupendamente, sino que es el cumplimiento de los vecinos el que hace que mantengamos esas cuentas saneadas. Y es a quien hay que agradecérselo, es a quien lo hace, y son los vecinos. Son los vecinos que con su cumplimiento de pago de impuestos hacen que este ayuntamiento tenga cuentas saneadas.
Bueno, Carmen, muchas gracias por venir a explicarnos esta situación, y nada, pues seguiremos en contacto para conocer más aspectos de la cuenta general del 2019 y cómo se van cumpliendo los presupuestos del 2020, que ya están en vigor, por cierto, ¿no?
Eso es, sí, ya están en vigor.
Desde hace unas semanas que se publicaron en el boletín oficial.
Sí, ya las tenemos en vigor.
Gracias y hasta pronto.
Muchas gracias a vosotros.